fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 4 de enero del año 2015. El título del mensaje es El cambio de la dieta al Cristo celestial. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodos capítulo 16, capítulo 16, versículos 2 al 4, del 12 al 16, 21 y 31 al 35, Números capítulo 11, versículos 5 al 9, Juan capítulo 6, versículos 31 al 35, 51, 57 y 63, Jeremías capítulo 15, versículo 16 y Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18.
Podemos festejar en ti. No vivimos solamente por pan, sino vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Háblanos una vez más esta mañana. Habla a cada corazón, habla a cada individuo, a toda la iglesia. Señor, realmente te necesitamos. Necesitamos tu ungir fresco, que tú unjas tu palabra. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Oh, cuánto te atesoramos, Señor. Queremos tocarte en esta mañana. Queremos probar lo dulce que tú eres. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Qué bueno es estar aquí juntos en la reunión de la iglesia. Como todos ustedes saben, acabamos de terminar el entrenamiento, el primer entrenamiento en el libro de Éxodo, que cubrió acerca de 18 capítulos hasta el versículo 19, y no vamos a revisar todo el entrenamiento, esa es una tarea imposible, pero sí quiero compartir algo que disfruté mucho de uno de los mensajes, en el asunto del maná en Éxodo 16. Quiero compartir algo acerca de la carga de ese mensaje y algo específico respecto a cómo es descrito el maná en este capítulo y cómo se aplica a nosotros para que sea real hoy en nuestro diario vivir. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de Dios. Él es el pan de vida. Y le agradecemos al Señor que no solamente tenemos Éxodo capítulo 16, sino también Juan capítulo 6, que lo hace tan real, de que la realidad de este maná de Éxodo 16 es el Señor Jesús mismo. Él es el pan que descendió del cielo. El pan que cayó del cielo en Éxodo 16 fue un tipo de Cristo, como el pan de Dios, como el pan de vida, como el pan viviente, como el pan verdadero. Hay muchas descripciones en el capítulo 16 de este pan, y quiero abrir este asunto diciendo que el libro de Éxodo nos muestra un cuadro de toda la salvación de Dios. Los que han leído este libro, probablemente todos ustedes lo leyeron, comienza desde la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto hasta el final, cuando es elevado o construido el tabernáculo de Dios, y es allí donde Dios mora en medio de el pueblo de Israel. Y ahí vemos un cuadro completo de toda la salvación de Dios y su meta, que es liberarnos de toda la esclavitud del mundo por medio de suplirnos, de redimirnos, de salvarnos, y eventualmente para hacer los materiales para el edificio de Dios, que es la habitación de Dios. Esto es algo que cubre todo el libro, aún toda la Biblia cubre esto, y esta es la meta, esta es la dirección del libro de Éxodo. Debemos recordar que la dirección del libro de Éxodo es la habitación de Dios, la morada de Dios. En la última parte de Éxodo, él no solamente, Moisés fue al monte y recibió la ley, sino que recibió también el plano de cómo edificar la morada de Dios, el tabernáculo. Todos esos detalles, él los siguió y edificó el tabernáculo, y Dios mismo vino a habitar en medio de él al final del libro de Éxodos. Empieza con una experiencia individual cuando llama a una persona y viene finalmente a reinar en él. Lo vimos en Génesis con José. Pero Éxodo, tenemos la morada de Dios llena de la gloria de Dios. Estos dos libros son realmente maravillosos. Éxodo es la parte corporativa del pueblo de Dios que se ve en Génesis. Ahora, alabado sea el Señor. La carga esta mañana podemos encapsularla tal vez en una declaración que es el cambio de dieta al Cristo celestial como la única comida para el pueblo de Dios. Eso nos trae de regreso al asunto del maná. Después de que el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto, bajo Faraón, Moisés fue a Faraón y le dijo muchas veces, Jehová dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto y para que me alaben en el desierto y para que guarden la fiesta para mí en el desierto. Y este es el deseo de Dios, que seamos libres de toda la esclavitud de este mundo, y los ataques de Satanás y sus estrategias son de mantenernos atrapados, de mantenernos atados, aún después de que somos salvos, para traernos de regreso a las cosas mundanas, porque aún tenemos el gusto por estas cosas mundanas, pero la meta de Dios es llevarnos completamente libres de esto. Y después se presenta el asunto de el Cordero Pascual que lo salva, y se le pidió al pueblo de Israel que mataran el cordero, que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta, y los hijos de Israel lo hicieron así, obedecieron la palabra de Moisés, y la sangre fue puesta en el dintel de la puerta de la casa, y cada casa allí donde estaban los hijos de Israel fueron cubiertos por la sangre, y donde estaba la sangre, el ángel de la muerte pasó por encima de ellos. Pero allí donde no hubo la sangre del Cordero Pascual, aún de los hombres y aún de los de las bestias que tenían, el primogénito de cada uno de ellos murió. Y después de esto se les pidió que salieran de Egipto, y ellos, el pueblo de Israel, tuvieron el Éxodo, que es el nombre de este libro. Ellos salieron de Egipto y después cruzaron el Mar Rojo. Ustedes saben la historia, estuvieron allí atrapados por un momento en medio del Mar Rojo y de los ejércitos de Faraón. Dios los estaba guiando por medio de la nube y la columna de fuego, y allí en esta península la manera de ir alrededor del mar hubiera sido un viaje bastante largo, pero Dios no los guió por allá, sino que los siguió derecho al Mar Rojo y quedaron atrapados. Y ellos vieron allí la mano de Dios. Hubo este gran milagro cuando vino el ejército de Faraón. Se abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, y al otro lado, cuando estuvieron allí, Faraón y sus ejércitos le siguieron en sus carros de caballería, y las aguas fueron cerradas por Dios, y todos los ejércitos de Faraón juntamente con Faraón fueron ahogados allí en el Mar Rojo. Y entonces allí cantaron los hijos de Israel con Moisés este cántico: este es el Dios que ha derribado al jinete y su caballo. Esto es lo que vemos en el capítulo 16. Y después vienen a Mara, y allí en Mara empiezan a quejarse. Después de todo lo que ha hecho Dios por ellos, empiezan a quejarse: oh, aquí no hay agua, llegamos a este lugar, pero esta agua es amarga. Y el Señor les tiene que mostrar algo, le muestra algo al clamor del pueblo, le muestra a Moisés un árbol, un cuadro maravilloso de Cristo. Allí ellos todavía estaban en su carne, estaban allí murmurando y razonando, pero Dios no estaba enojado con ellos. Aún Dios les suplió su necesidad, porque ellos sabían que para que pudieran vencer la carne no era algo fácil, necesitaban el suplir de Dios. Nosotros hoy en día aún tenemos la carne, aún cuando hemos sido salvos, hemos sido redimidos, aún bautizados, hemos cruzado el Mar Rojo, aún después de que hemos probado de que el Señor es bueno. Después ustedes saben de Elim, ellos fueron a este otro lugar donde encontraron mucha agua y encontraron los árboles y la vida allí. Allí todavía ellos se quejaban: oh, cuando estábamos en Egipto comíamos la carne. Ellos recordaban las cosas que comieron allí, las cebollas y los ajos que comían en la tierra de Egipto, pero aún Dios no estaba enojado con ellos. Él sabía que debían vencer la carne, pero les expuso su condición de queja, y allí les suplió el Señor. Eso nos muestra de que las cosas del mundo no sirven para la suplir la necesidad de Dios. Necesitamos, lo que necesitamos para suplir la necesidad de Dios es el pan de Dios, el pan que descendió del cielo. Si este pan, este maná que descendió del cielo, después leemos en Números que los hijos de Israel estaban quejándose otra vez. Oh, aquí lo único que hay es maná. Estoy cansado de este maná. Siempre lo mismo, todos los días. ¿Dónde están los ajos? ¿Dónde están los puerros, los melones? Aquellos alimentos que tomaban en Egipto. Lo que pasa es que en nosotros, en nuestra carne, no nos gusta el maná. Aún queremos la comida del mundo. Aún queremos las cosas del mundo que nos satisfaga. Sea que sea entretenimiento, o lo que sea, la educación, la comida, en fin, muchas cosas del mundo. Dios, Satanás desea que nosotros satisfagamos nuestra carne. Y esto es algo muy peligroso. Por eso es que debo decir esto, especialmente para los jóvenes. El mundo es algo muy... no es tan fácil de discernir. Hay muchas cosas allí que ofrecen satisfacción, pero satisfacen tu carne, hacen que tu carne se sienta bien, pero esto nunca llegará a satisfacer la necesidad de Dios para la edificación de su morada. Lo que Dios necesita es algo que provenga del cielo. Lo que Él necesita es algo de Él mismo. Lo que Él necesita es Cristo constituido en nosotros, en nuestro ser. Y esta es la carga de esta porción del libro de Éxodos. Dios se da cuenta de que el hombre había salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de los hijos de Israel. Por esto ellos necesitaban cambiar su dieta. Por medio de cambiar su dieta, la intención de Dios era de reconstituirlos con algo celestial, con algo de Dios mismo, con algo de Cristo, con algo fresco, con algo nuevo. La única manera en este universo que podemos obtener algo nuevo es recibir de Cristo a Dios mismo. Todo lo demás es la vieja creación, pero Dios mismo es siempre nuevo y siempre fresco. Esta es una de las razones por las cuales Dios tuvo esta intención de sacarlos de Egipto, llevarlos a el desierto. No sabemos exactamente qué parte del desierto, pero estaban allí en un desierto, para que ellos no tuvieran comida. Ellos no tenían comida suficiente cuando salieron. Después de un mes, tal vez ya no tenían nada que comer, y empezaron entonces a quejarse. Esto es el contexto en el que todo esto se desarrolla. Y hemos sido nosotros también salvos del mundo, hemos sido bautizados, hemos cruzado el Mar Rojo, pero aún en nuestra vida cristiana necesitamos un cambio de nuestra dieta. Quiero leerles dos versículos que no leímos esta mañana. Si quiere leerlos, escribirlos ustedes, números.
Deuteronomio
8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y quiero subrayar esto, de que los guió estos 40 años. Moisés les está hablando aquí a los hijos de Israel después de que habían salido yendo hacia la tierra prometida. Y Moisés les está hablando de esto. Después de estos 40 años del desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: y te humilló, y te hizo pasar hambre, y te alimentó con maná. Estaba pensando en esto estas últimas dos semanas. El Señor los alimentó con maná todos los días por 40 años. Piensen en esto por un momento. Esto es bastante tiempo, casi que toda una vida. 1972 fui a mi primera reunión de iglesia, más de 40 años, y esto hace mucho tiempo. Gracias al Señor que podemos comer maná todos los días. Hermanos y hermanas, esto es un milagro, es realmente un milagro. Por supuesto, en aquellos días fue un milagro evidente. ¿Cuál era la predicción del clima? Lloverá maná mañana y pasado mañana. Tenemos los 5 días en el televisor cuando sale esto, que si va a llover, si no va a llover, lo de los grados de temperatura. Esta predicción sería maná para mañana, maná para pasar mañana, maná, maná todos los días. La predicción es maná toda la semana. Imagínense eso por 40 años. Fui muy impresionado con esto. Toma cierto tiempo para que nosotros seamos reconstituidos. Esto no pasa de un día para el otro. Esto es muy, está muy relacionado con nuestra carga en esta vida de la transformación del alma. Y esto toma tiempo. Nuestra alma no será salva en un año. No será salva tal vez en 2 años. Toma tiempo. Y 40 años nos muestra aquí en este cuadro, en Deuteronomio. Y luego dice, no, un maná que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Yo no creo que me hubiera dado cuenta de esto antes cuando leí estos versículos, pero hasta hace 2 semanas veo de que estos son los versículos que el Señor Jesús citó cuando fue tentado en el desierto, y Él lo hizo en el contexto del maná. El hombre no debería vivir solamente de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Esto es algo maravilloso. Así que el Señor les dio maná todos los días. Alabado sea el Señor. Muy bien. Una cosa más antes de que vayamos a Juan 6. Esa es la intención de Dios, de reconstituir a los creyentes con algo de Cristo como el maná celestial. Y esto es lo más crucial en todo el libro de Éxodos. Este capítulo 16 y lo que contiene este capítulo concerniente a la reconstitución de los creyentes es el asunto más importante. Cuando estaba con el Señor esta semana, tuvimos los versículos del matutino. Cuando llegamos a esta sección el día jueves, el Señor me tocó mucho con esta carga de que esto es el asunto más crucial del libro de Éxodos. Y de verdad tengo desde ese día esta carga de compartir esto con ustedes. Ahora vengamos a Juan 6. De pronto pueden mostrarnos esos versículos en Juan capítulo 6 que leímos esta mañana. Juan 6 nos muestra que el Cristo celestial es la realidad del maná que descendió del cielo para ser el suplir del pueblo de Dios. Esos versículos en capítulo 6 de Juan nos muestran de que esto es un pan del cielo, alabado sea el Señor. Dice que Moisés les dio un pan del cielo, pero nuestro Padre nos da el verdadero pan que da Dios, que da vida al mundo. Esto es el pan del cielo. Jesucristo es la realidad de este pan que descendió del cielo. Y cada día podemos comerle y disfrutarle como este pan celestial. Y cuando lo disfrutamos de esta manera, ¿qué pasa? Nosotros somos más celestiales. Él viene a ser la vida celestial en nosotros. Y nosotros llegamos a ser constituidos con algo más celestial. Este es el pan de Dios. En el versículo 33 leemos que Él es el pan de Dios. Cuando le disfrutamos día tras día, estamos recibiendo más de Dios en nosotros, que llega a ser nuestra constitución. Más Dios añadido a nosotros. Él es también el pan de vida, en el versículo 35, que nos da la vida divina, la vida Zoe. Entre más le disfrutamos, recibimos más vida para suplirnos y para vivir una vida humana apropiada en la tierra. No por nuestra propia vida natural, ni siquiera tampoco, por supuesto, por nuestra carne, si sino que vivimos esta vida con esta vida eterna, la vida Zoe. Estos versículos también nos muestran de que Él es el pan viviente. Esto se refiere a el pan viviente que nos hace ser vivientes. Esta es una condición del pan. ¿Cómo es el pan? Es viviente. Él es el pan verdadero. Él es el verdadero pan que nos alimenta cada mañana. No vivimos de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Leamos juntos el versículo 57. Este es el siguiente punto. Juan 6:57, leámoslo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es un versículo muy importante porque este pan nos alimenta, pero la carga o lo que resulta de comer este pan es que vivimos por causa de él, de que vivimos fortalecidos por su propia vida. Y hay una nota muy preciosa, si usted puede buscarla conmigo, Juan 6:57. Dice que comer es ingerir el alimento para que sea asimilado en nuestro cuerpo orgánicamente. Por lo tanto, comer al Señor Jesús es recibirle para que Él como vida sea asimilado por el nuevo hombre regenerado. Luego vivimos por aquel que hemos recibido. Por medio de esto, el Señor Jesús, aquel que resucitó, vive en nosotros. Así como Él vivió por causa de la vida del Padre cuando estaba en la tierra, Él no vivió por su propia vida, Él vivió por la vida del Padre. Asimismo, cuando nosotros le comemos día tras día, momento a momento, cada vez que le tomamos como el maná celestial, como el pan que descendió del cielo, nosotros viviremos por causa de Él. Somos fortalecidos, podemos vivir porque somos sostenidos por esta vida. Creo que mencioné esto. Nunca la carne se desvanecerá de nosotros hasta que el Señor regrese. Siempre estará con nosotros. Ya después, cuando estemos en la eternidad, no habrá más carne. Pero siempre me pregunto yo, ¿por qué el Señor no quita esta carne de una vez? Tú lo puedes hacer, ¿verdad? Pero no he recibido una respuesta del Señor. Muchas preguntas que le hago al Señor, a veces no recibo respuestas, pero esta es una realidad. Vamos a lidiar con esta carne hasta el final. Hay otro mensaje que habla de tratar con Amalek, que tipifica la carne. La carne siempre estará allá, no podremos deshacernos de la carne, pero hermanos y hermanas, es muy posible y debemos nosotros aprender a no vivir en la carne. Nosotros podemos vencer la carne, podemos vencer esta carne por medio de comer al Señor, por medio de comerle como el pan celestial, como el pan de vida, como el pan verdadero que descendió del cielo. Entonces viviremos por causa de Él. Y cuando vivimos, entonces Él vive en nuestra vida, en nuestro vivir. Él vive por medio de nosotros. Y esta es la experiencia de nosotros cuando nosotros vencemos la carne y anulamos la carne, crucificamos la carne por medio de positivamente festejarnos en el Señor, por medio de comer al Señor. Yo sigo regresando a esta palabra. Eso es un milagro. No hablamos mucho acerca de milagros en la vida de iglesia, pero aquí tenemos este milagro. El hecho de que usted pueda disfrutar del Señor esta mañana y festejarse en Él, comer de Él como el pan viviente, es un milagro. Es un milagro, tal vez ordinario, diario, pero es milagroso. Es milagroso, pero esto debería ser nuestra experiencia diaria. Amén. Este comer es recibirle orgánicamente para que vivamos por causa de Él. ¿Y cómo hacemos esto? Esa es otra parte de este punto. Lo hacemos por medio de lo que nos dice Jeremías 15:16 y Efesios 16. Veamos esos versículos una vez más. Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son Espíritu y son vida. He disfrutado tanto este versículo por esta semana que pasó. No sé por qué sigue regresando a mi mente y sigo masticándolo. Por este punto, nosotros podemos encontrar las palabras y podemos comérnoslas. Son verdadera comida para nosotros. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, Efesios 6 nos habla la manera por medio de recibir la palabra en oración. Esto es orar, leer. Cuando disfrutamos la palabra, orando, leyendo, tomando la palabra en nosotros, aún masticando esta palabra, este versículo, o esos versículos en Juan 6, nos muestran de que el que me come, él también vivirá por causa de mí. Esa palabra es muy gráfica. Esa palabra lo que significa es masticar. En otras palabras, lo que dice, que aquel que mastica mi carne y bebe mi sangre. Oh, esto es algo que impresiona. Y muchos de los discípulos, cuando escucharon esta palabra, dijeron, no, esta es una palabra muy dura, ¿quién podrá recibirla? Pero por eso el Señor les da Juan 6:63 para explicarles. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Estamos aquí para comer al Señor en una manera espiritual, en el espíritu. Y esta es la verdadera realidad. Tomamos verdaderamente al Señor en nosotros cuando lo disfrutamos y lo comemos en el espíritu, en su palabra, día tras día y mañana tras mañana. Alabado sea el Señor. Ahora venimos al punto mediano, al punto de la mitad, y luego tendremos un punto final acerca del maná. En este entrenamiento, el punto principal en este bosquejo, y quiero leerlo y luego vamos a compartir algo de eso, es la verdad profunda hallada en Éxodo 16. Consiste que Dios desea cambiar nuestra dieta por una dieta de Cristo, como el verdadero maná que Dios el Padre nos envía, para que seamos reconstituidos con Cristo y vivamos por causa de Cristo, a fin de hacernos la morada de Dios en el universo. En todo el libro de Éxodo no hay otro asunto más crucial que este, y este es el punto más precioso. Debemos darnos cuenta de que esto no es solamente para que nosotros podamos avanzar. Por supuesto, lo necesitamos para avanzar, pero no solamente acerca de nosotros, sino es la morada de Dios. El libro de Éxodo termina con el deseo de Dios. Cuando usted recibe algunos, ve algunos aspectos del maná, podemos verlo de una manera muy práctica. Nuestra carne necesita ser tratada, pero para que nosotros podamos ser el material del edificio de Dios, la carne necesita terminarse, necesita ser tratada. Necesitamos vivir en el espíritu. No podemos vivir perdiendo la paciencia y así edificar la casa de Dios. Esto se produce por medio de comer al Señor día tras día, y este maná que comemos viene a fortalecernos para vencer las cosas negativas y que seamos constituidos en el elemento apropiado para edificar la casa de Dios. Esta es la meta. Dios desea su habitación, y Él desea habitar en medio de nosotros aún por la eternidad. Amén, Señor Jesús. Y bajo este punto tenemos algunas cosas, la que mencioné, y la otra es de los 40 años en que comieron este maná. Tal vez debiera pasar más tiempo en estos 40 años. Los 40 años nos muestran de que toma tiempo para que nosotros seamos expuestos y toma tiempo para que nosotros crezcamos. El maná vino todas las mañanas por 40 años, y esto es algo muy precioso. Necesitamos tomar en nuestra vida cristiana día tras día, tomar este maná. No tenemos el mañana ni tenemos el ayer, tenemos hoy. Debemos vivir hoy, debemos disfrutar a Cristo hoy, y mañana cuando nos levantemos debemos disfrutar a Cristo en mañana, que sería el hoy de mañana. y así cada día tras día. Y por medio de esto nosotros recibimos una reconstitución interior con Cristo mismo. Y esta reconstitución con Cristo es el edificio mismo. El crecimiento de Dios en nosotros es el edificio mismo. No somos reconstituidos solamente para ser materiales para el edificio de Dios, sino que nosotros mismos llegamos a ser el edificio mismo de Dios. Dios está edificando en nosotros hoy. Esta es lo que Dios está haciendo en esta era. Dios está edificándose en nosotros por medio de reconstituirnos con este maná celestial. Este punto acerca de los hijos de Israel quejándose durante 40 años, quejándose del alimento celestial que recibían, expone que la carne es aún activa. Así que no solamente necesitamos ser reconstituidos, sino que este punto también nos muestra de que necesitamos un cambio de apetito. No solamente la dieta debemos cambiar, sino también el apetito, el gusto que tenemos por algo. El gusto que tenemos tal vez por cosas mundanas, por cosas terrenales. En las cosas espirituales sucede lo mismo. A veces no estoy disfrutando al Señor, estoy aburrido, quiero algo y mi apetito tal vez se inclina a cosas del mundo. Tal vez un juego, tal vez la televisión, tal vez que pasa allí y allá, y tal vez torno mi ser a otras cosas, vuelvo mi ser a otras cosas. Pero allí tal vez oro. Y necesitamos regresar al Señor. Un cambio de apetito es lo que necesitamos. Este maná no era con un sabor tan rico como tal vez ellos querían, como era el sabor de la comida egipcia. Pero aquí hay algo precioso. Debemos aprender a amar este nuevo apetito, este nuevo gusto por las cosas. El hermano Benjamin nos dio un ejemplo muy bueno, que los hermanos chinos les gustan aquellas comidas ricas de los que se comen en la China, la sopa de tiburón, de aleta de tiburón, y es muy rica para ellos. Seguro aman esa comida china. Pero sus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, ellos desarrollaron otro tipo de apetito, un apetito por los perros calientes, por las hamburguesas. Aunque son chinos, sus hijos no les gustan las cosas chinas, han cambiado su apetito. Eso nos muestra que a medida de lo que comemos día tras día, usted desarrolla cierta clase de apetito. No sé si este es un buen ejemplo, pero de todas maneras, cuando yo me enfermé y tuve algo de radiación, me cambió un poco el gusto y era difícil de comer algo, no lo podía disfrutar, pero algo que me gustaba era la sopa miso, esta sopa oriental, la miso soup, la miso sopa. Y me acuerdo cuando estaba en el hospital y ya estaba pensando en el almuerzo porque tenía hambre y buscaba este lugar. Oh, ¿dónde está? Estaban allí los sándwiches, los pastrami y varias otras clases de sándwiches, pero no podía comerlo, aunque eso me gusta. Pero había un restaurante japonés que había esta sopa de miso y me gustó mucho esta sopa de miso. Día tras día yo iba y comía sopa de miso. Es como una sopa de soya simplemente, pero para mí vino a ser tan delicioso porque yo desarrollé un apetito, un gusto para esta clase de sopa, y aún todavía me gusta ir y tomar esta sopa, pero vino a ser para mí muy sabrosa. Necesitamos desarrollar un apetito por Cristo. Ese es el punto principal de este mensaje. Debemos desarrollar un gusto, un apetito por Cristo. El hermano Edmars, que dio este mensaje, dio un ejemplo que fue tremendo. Los hermanos tomaron un tour para Israel y fueron allí, y escuché algo de esos tours y que son muy buenos. Iban todos los santos en un bus, y cuando estaban manejando alrededor de la ciudad, iban en uno de esos buses grandes de tour y estaban viajando en el tour en la ciudad, viendo algunas partes importantes de la ciudad y mirando también los estudios vía de lo que el Señor había hecho y dicho allí en estos lugares. Y vieron, y de repente todos gritaron allí, que dijeron: ¡paren el bus, paren el bus! Y el hermano les dijo: oh, ¿qué pasó? ¿Encontramos qué? ¿El monte Sinaí o qué? Debe ser algo que los hermanos chinos vieron allí importante, debe ser algo muy especial. Y entonces se voltearon y ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? Y todos los hermanos chinos dijeron, hay un restaurante chino, ahí podemos tener almuerzo. Un restaurante chino. Paren el bus. Paren el bus. Es difícil cambiar tu apetito. Ellos estaban allí en Israel con la comida israelita, pero ellos querían su comida china. Así somos. Estamos en la vida de la iglesia, pero tenemos un apetito del mundo. No podemos cambiarlo por nosotros mismos. Debemos obedecer el mandamiento de Dios. Comer maná todos los días. Coger el menú del Dios triuno. Para el desayuno, ¿qué hay? Maná. Solamente tome a Cristo. Cada mañana, poco a poco, tu apetito cambiará. El hermano Benjamin siempre nos ayuda con los jóvenes, cuando servimos a los jóvenes juntos, de que en la eternidad no habrá ninguna otra cosa sino maná. Así que desarrollamos el apetito por esto ahora, porque eso es lo que vamos a estar comiendo toda la eternidad. Nuestra eternidad con Cristo será comer a Cristo como el pan celestial. Así que debemos desarrollar este apetito ahora. También tenemos Juan 6:27. En Juan 6:27, en este capítulo 6 había mencionado anteriormente, antes de que se alimentaran a los 5,000, y la gente vino al Señor y ellos querían comida física, pero el Señor les dijo, Juan 6:27. Se acercan. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que debemos nosotros pasar tiempo, trabajar para obtener este alimento celestial y desarrollar este apetito por Cristo en la palabra. Y también tenemos Salmo 73:25. Que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este es el Salmo 73, un salmo maravilloso. El escritor de este salmo está diciendo, oh, estamos aquí en medio de gente que no alaba a Dios y le va tan bien. Porque yo que alabo a Dios no me va tan bien, pero él se da cuenta luego, mi porción es Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Debemos tener esta clase de declaración en nosotros cuando desarrollamos este apetito por Cristo. Cuando lo único que nos importa es Cristo, debemos cambiar nuestra dieta por Cristo celestial como nuestra única comida celestial. Debemos darnos cuenta de que como creyentes, Dios nos ha dado la mejor comida, la cual es Jesucristo mismo. Y quiero terminar con algunos detalles de este maná y podemos leer algunos versículos que los hermanos han preparado allí. ¿Cuántos puntos tenemos aquí? Hay varios puntos en el bosquejo acerca del maná. Y si usted desea adquirir uno, usted lo puede comprar con el hermano Frank, son solo $5. Número uno es de que el maná es un misterio. La palabra en hebreo es manjú, que lo que significa es, ¿qué es esto? Ellos no sabían qué era y lo llamaron, ¿qué es esto? Esto fue realmente un misterio. Era algo físico, pero vino del cielo. Y muchas de las propiedades del maná son muy misteriosas. No lo podría dejar ahí por mucho tiempo porque se evaporaba, se dañaba. Pero en el sexto día usted podía guardar una porción extra de maná y ahí no se dañaba. Es un misterio. Muchas cosas del maná no podemos entender en la esfera física. De la misma manera, Cristo es el misterio de Dios. ¿Cómo podemos comerlo? Oh, no lo sabemos. No sabemos cómo sucede esto. Pero sí podemos, sí se puede. Ejercitamos nuestro espíritu por fe, lo tomamos en la palabra y estamos siendo alimentados con comida verdadera, con el pan del cielo, con maná, con la realidad del maná. El segundo punto es de que este es un milagro duradero. Es un milagro que pasa todos los días, pero es duradero. Y algo del maná es de que tenemos Éxodos 16:4. En Éxodos 16:4 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ahora yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria para que yo le ponga a prueba si anda o no en mi ley. Y después en el versículo 21 leemos de que lo recogían mañana tras mañana, cada uno según lo que podía comer, y cuando el sol calentaba se derretía. Eso es algo que está regulado. No sé qué entiende usted por estar siendo probado, pero hoy sucede lo mismo con nosotros, así como fue el pueblo de Dios probado y regulado. La noche anterior de que ellos recibieran el maná, fueron llenados de codornices y allí podían ustedes, ellos podían recoger todos esos animales que habían allí. Estaba cubierto de codornices. Pero cuando vino el maná, había nada de regulaciones. Solamente podían recoger cierta cantidad. Y lo podían recoger solamente en cierto tiempo. Era algo misterioso. Pero era un misterio regulado. Había una regulación de Dios que habla de un vivir regulado, de una vida regulada. Es lo mismo con nosotros en nuestro matutino. Nosotros debemos tener matutino para ser regulados. Si nos levantamos un poquito más temprano y le damos al Señor esos 10, 15 minutos, cualquier tiempo que usted tenga para el Señor, va a regular no solo tu día, sino tu vida. Va a cambiar tu vivir. Ese es mi testimonio. Yo cuando vine a la vida de la iglesia, yo tenía un trabajo a las 9 de la mañana. Yo no me levantaba temprano, yo me levantaba tarde. Pero cuando vine a la vida de la iglesia, yo no podía esperar a levantarme temprano y comer el maná. Yo no podía esperar a comer al Señor, y eso regulaba mi vida. Esto cambió mi vida. Porque esto nos da muchos detalles que son preciosos y que nos llevan a una vida regulada. Siempre estamos ansiosos acerca del mañana. A veces nos levantamos sin saber qué es lo que vamos a hacer ese día con las preocupaciones, pero debemos tomar el maná. El maná. En Mateo leemos allí de que no debemos preocuparnos por el mañana, simplemente tomar al Señor hoy. Tal vez no estemos aquí mañana, entonces ¿para qué preocuparnos? Tomemos a Cristo hoy. Esta es la manera en que el maná fue dado. Y el tercer punto es de que vino con el rocío de la mañana. El maná vino con el rocío de la mañana. Y esto habla de la gracia del Señor que nos da refrigerio y nos riega. Vimos en Lamentaciones 3, 22 y 23 que sus compasiones, su benevolencia amorosa nos guarda y su misericordia son nuevas cada mañana. El maná venía cada mañana con el rocío. Para nosotros esto significa ser refrescados por medio de comer el maná, por medio de comer al Señor cada mañana, temprano en la mañana. Después tenemos que si tomamos al maná cada mañana, tenemos un nuevo comienzo. Cada mañana, cada día, el pueblo de Israel podía tener un nuevo comienzo. Un hermano dio ese testimonio que había tenido un día terrible. Todo fue mal ese día, todo andaba mal, se sentía miserable, y fue a uno de los ancianos más experimentados y le dijo: hermano, ¿qué puedo hacer? Solo pasé este día terrible, todo esto me pasó esto, me pasó aquello, no sé qué hacer. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué debes hacer? Vete a dormir, mañana será otro día. Olvídense de todo y mañana tienes un nuevo comienzo. Olvídense de hoy. Olvídense del pasado. Mañana es un nuevo comienzo. Tenemos un nuevo comienzo cada mañana con el Señor. Cristo es nuestro nuevo comienzo. Después tenemos que el maná es pequeño. El Señor no quiso ser considerado a sí mismo como grandioso. Él nació en un pesebre y se crió en la casa de un carpintero. Él creció en una ciudad que era despreciada. Él no quiso ser exaltado. Él no quiso ser grandioso ante los ojos de los hombres. Él quiso mantenerse pequeño. De la misma manera, el maná era pequeño para que pudiese ser comido. También el maná es fino. Es como el cilantro, como una hortaliza llena de vida. Y también era redondo, que significa perfección. Cuando usted come a Cristo en la palabra, esta vida se añade a usted, es llena de vida, y es una vida perfecta, redonda como el maná. Amén. Esta es una vida que se multiplica. También tenemos Mateo 13, que nos habla de que no es grande como esta semilla de mostaza que creció como un árbol gigante, sino que es pequeño para poder ser comido. Y después tenemos de que su sabor es rico para nuestro sabor, para hacer tortas. Y terminamos con Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al final del capítulo 16 de Éxodo, Jehová Dios les dio este mandamiento, esta ordenanza, de que ellos deberían poner este maná en una urna de oro, que fue guardada luego en el arca, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, para recordar cómo Dios alimentó al pueblo de Dios por esos 40 años. Y esto es conocido como el maná escondido. Y este maná escondido es un premio que se le da a los vencedores en Apocalipsis capítulo 2. Así que para ser un vencedor, lo que debemos hacer es comer el maná todos los días. El maná escondido es el maná que hemos comido y digerido y asimilado, y viene a ser parte de nuestro ser. Este es el cuadro que vemos allí del maná escondido dentro de la urna de oro. Pero el Cristo que disfrutamos nosotros también está escondido. Es un tesoro dentro de usted. Nadie lo ve, pero está constituido en usted y llega a ser su ser. Esto es su maná escondido, y este maná escondido recordaremos por la eternidad. El Cristo que usted disfruta nunca lo olvidará, aún lo recordará por el resto de la eternidad. Y el último punto aquí es que tal como el maná escondido en la urna de oro era el punto principal, asimismo Cristo añadido a nosotros, en nuestro interior, es el punto principal de la obra de Dios hoy en nosotros. Hermanos, que podamos comer y disfrutar al Señor en la palabra día tras día, ganarle como nuestro suplir de vida día tras día. Ahora el hermano Ed nos va a dar unos anuncios, y luego ustedes pueden disfrutar, compartir lo que hayan disfrutado, así sea de otros mensajes del entrenamiento.
Yo tengo un mensaje muy, muy importantísimo, y quiero que ustedes por favor escuchen. Pero primero, los informales. Los formales. El enero 17, que es un sábado, los hermanos vamos a tener un tiempo especial de comunión. ¿Con quién? ¿Quiénes van a venir? Con todos aquellos y todos los que tienen la carga de servir. ¿Ustedes pueden decir qué? ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos muchos más que sirvan. Y aquellos que tengan esta carga de servir de todos los distritos, y todos nosotros debemos orar por este tiempo especial. Ahora de la librería, ¿hay otro anuncio? Por favor, vengan a la librería para que ustedes, por favor, pidan la palabra de avivamiento de matutino del 2014 y el libro y la revista del 2014 del ministerio. Y hay otro anuncio bien importante, y este es que el 13 de enero, un martes 13 de enero, será la reunión anual de la Corporación de la Iglesia. Ahora vamos a cantar. Cantaremos número 811 en inglés. Versos 1, 4, 5 y 8. Y después de que cantemos, aquellos que van a sus reuniones de lenguaje, por favor, vayan. Cantemos.